Tenemos nuevas historias de milagros, ¿eh? Unos milagros, no nuevos, porque ya se sabe que en estos tiempos que corren no se hacen milagros, pero digo nuevos en el sentido en que no han sido contados en este programa todavía. De las historias de milagros se desprenden hechos, si se quiere, que muchas veces implican la restitución de algún bien, la restitución de la salud, o incluso de la vida, o el despliegue de poderes específicos tales como la levitación, o el poder de soportar las llamas, o de ayunar. Muy bien. San Pedro gestó, entre tantos de sus milagros, un milagro espantoso, un prodigio nefasto, que poco tuvo que ver con la dádiva, o la justicia, o lo que sea. Dicen que San Pedro tuvo una hija a la que se llamó Petronila. Otros dicen que Petronila era en verdad su protegida espiritual. Sea como fuere, lo que es seguro es que Petronila era una doncella admitida en el círculo de amigos de San Pedro. Cuenta la tradición que Petronila era una chica de extraordinaria hermosura, hasta el punto de que San Pedro temía seriamente por su virtud. Entonces, para evitar complicaciones, operó el siguiente milagro. Consiguió que Petronila se volviera fea y enferma, de modo que no existiera ocasión de peligro para su doncellez. Y así los rasgos de Petronila sufrieron un cambio notable de la noche a la mañana, y de yapa una enfermedad la postró. Muchos sintieron lástima, desde luego, e instaron a San Pedro a que hiciera algo por ella, pero el apóstol aseguraba que la fealdad y la enfermedad eran para Petronila más útiles que la belleza y la salud. Pasó mucho tiempo hasta que Pedro resolvió renunciar a ese prodigio punitivo. En verdad le devolvió a Petronila su hermosura y su salud cuando creyó que ella había aceptado ya su condición virginal. Muy bien, entonces Petronila recuperó su belleza y, tal como Pedro había supuesto, ella misma rogó recuperar la fealdad y la invalidez para que los hombres no la anduvieran molestando. En realidad, un muchacho, un joven juez de nombre Flaco, llamaba Flaco lo mismo que Horacio, el poeta, Quinto Horacio Flaco, pues Flaco la vio y se enamoró. Digo, cuando ella se volvió linda. Le propuso matrimonio. Petronila rechazó la oferta, puesto que había decidido permanecer virgen a perpetuidad. Entonces Flaco decidió raptarla y asaltó la casa de San Pedro al frente de una pequeña compañía armada. La llevó a un lugar, la encerró, y Petronila le pidió 3 días para hacer los preparativos de la boda. El Flaco le concedió el plazo, y entonces Petronila empezó a rezar furiosamente para volverse fea, y se volvió fea nomás. Cuando Flaco la fue a buscar para casarse, la encontró fulera. Se sorprendió, pero quiso abordarla de todas formas, la quería igual. Y entonces Petronila, horrorizada, agregó a su nueva fealdad unas fiebres furibundas que volvieron a postrarla, y merced a las cuales murió a los 3 días. Bueno, a eso le llamaron milagro. Otra clase de milagros, otros milagros tenemos hoy. A ver si alguno es un poco mejor. Este es el famoso, de este hablamos alguna vez, un milagro un poco inútil, ¿no? Cuenta que cuando Policarpo, el obispo de Esmirna, ¿no?, fue sentenciado a morir en la hoguera, se oyó una voz desde el cielo que gritaba: "Valor, Policarpo".
Aguante Policarpo,
como me gritó uno recién. Poco después pudo verse que las llamas de la hoguera se separaban del cuerpo de Policarpo y no lo quemaban. Entonces sacaron a Policarpo de la hoguera y le cortaron la cabeza. Se pregunta el cronista para qué sirvió este milagro, por qué las llamas perdieron su naturaleza y en cambio no se detuvo el hacha del ejecutor. Bueno, es un milagro por vez, mi amigo. Citaremos un par de milagros de Zoroastro. Zoroastro quizá Zaratustra, finalmente, ¿no? Si usted prefiere. Recordemos que fue un reformador de la religión persa, el autor del libro sagrado del mazdeísmo, el Zen Avesta. Y fundó esta religión allá por los siglos 7 o 6 antes de Cristo, aquella religión de Hormuz y de Harimán, aquella religión que admitía el puente Chimbat que se tendía sobre los infiernos. No tuvo mucha aceptación esta religión, porque por esos tiempos aparecía también el budismo, que pegó más fuerte en el oriente. Según dicen, el nacimiento de Zoroastro fue milagroso. Nació riendo a carcajadas. Anoten este detalle. Nació riéndose a carcajadas. Cuando llegó hasta donde vivía el rey Gustav de Persia, el rey le dijo al profeta: dame una prueba para que te crea. Y enseguida Zoroastro hizo crecer ante la puerta del palacio un cedro tan alto que no podía verse su copa. Puso en la cumbre del cedro una hermosa habitación a la que ningún hombre podía subir. Asombrado por el milagro, el rey Gustav creyó. 4 magos, que eran envidiosos y perversos, pidieron al portero real la llave de la habitación de Zoroastro. Y entonces, mientras el profeta estaba ausente, había ido a hacer vaya a saber qué comisiones, estos magos pusieron entre sus libros, entre los libros de Zoroastro, huesos de perros y de gatos, uñas y pelos de muertos, y varios de esos elementos que usan los magos para echarte la excomúnica. Después se presentaron ante el rey y acusaron al profeta de ser hechicero y envenenador. Y se vaya, fíjese lo que tiene la pieza, dijeron los 4 magos. Entonces el rey mandó al portero que abriera la habitación y ahí encontraron todo lo que habían puesto los magos allí. Gustav sentenció a Zoroastro a la horca. Nuevo milagro. Justo cuando iban a ahorcar a Zoroastro, el caballo más hermoso del rey enfermó y se le metieron en el cuerpo las 4 patas, de modo que el animal quedó apoyado sobre la panza. Una extraña enfermedad, pensando. Majestad, su caballo preferido, el alazán tostado Branding, el ruano Branding, se ha enfermado. ¿Qué enfermedad tiene? Pregunta el rey. Se le metieron las patas para adentro. Nunca he visto un caballo enfermo así, pero bueno, ya que estamos de milagro en milagro, se enfermó. Justo lo estaban por ahorcar a Zoroastro en ese mismo momento. Entonces Zoroastro, ahí nomás desde la horca, dijo: tenga mano. Yo prometo curar al caballo con la condición de que no me ahorquen. Hagamos distinto, dijo el rey. Mejor yo no lo voy a ahorcar si usted cura el caballo. Entonces Zoroastro se presentó ante el animal, que no parecía un caballo, parecía un portafolio más bien. Y entonces hizo salir una pata del vientre del animal y dijo: no le sacaré la segunda pata si no me prometéis, oh rey, abrazar mi religión, es decir, hacerte mazdeísta. El rey lo prometió. Luego exigió que los hijos del rey se afiliaran también al mazdeísmo y lo consiguió. Y la aparición de las 2 patas restantes sirvió para que muchos cortesanos fueran nuevos prosélitos de Zoroastro. Y si el mazdeísmo no fue la religión universal desde aquel entonces, es solamente por el escaso número de patas de caballo favorito del rey Gustav. Como detalle, cabe decir que los 4 magos envidiosos fueron muertos siquiera para que esta historia fuera edificada. Bueno, ¿le han gustado los milagros de hoy?
Sí, está bueno.
Bueno. ¿A quién dedicar esto? A las víctimas de los milagros, ¿no? A Petronila, a Policarpo, al caballo del rey Gustav. No salieron ganando mucho.
No, la verdad, uno no liga nunca cuando liga un milagro de esto.
Bueno, de todos modos, me gustó el dato de Zoroastro, que nace riéndose. Eso es después de todo, un signo de enorme precocidad. La risa. Que requiere un cierto cinismo que uno tarda al menos 4 o 5 años en...
¿En adquirir?
En capturar, ¿no? Un chico no conoce el cinismo hasta los 4 años. Respuestas cínicas de un bebé son raras. Ya los 4 o 5 años ya, al anotarse en primer grado, ya son cínicos perfectos. Bueno, a los niños que todavía no son cínicos. Que como contábamos el otro día, son también inmortales. Porque la malicia, así cuenta, por ejemplo, una historia de los mitos escandinavos, que los dioses no conocieron el destino hasta que no conocieron la malicia. Y creo que los niños conocen al mismo tiempo la posibilidad de engañar y también la muerte. Es decir, la posibilidad de haber sido engañados. Hemos ido a la discoteca para ver si había discos con Milagro, está lleno. Le digo, ¿qué tiene ahí? Cosas de Milagro, de santos, algo de Policarpo. Me dice, santos tenemos Santa Milonguita. Bueno, dice, tráigala. Y ya que la toca el extraordinario y milagroso Roberto de Filippo, Di Filippo, vamos a escucharla con mucho gusto. Santa Milonguita de Delfino por Di Filippo.